Seguimos avanzando en la mañana del espectador. A las 8 de la mañana y 20 minutos recibimos con gran gusto al senador de la República, Ope Pasqué. Buen día, Ope, ¿cómo anda?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, asumirá como diputado por Montevideo, por Vamos Uruguay, en el Partido Colorado, el 15 de febrero, con esas expectativas de una nueva legislatura. ¿Siente que hay mucho para dar?
Sí, yo siento que sí, creo que... digamos, me siento útil en esa función. Creo que además se da una cosa rara en el Parlamento Nacional.
A ver, cuénteme.
Es que, a diferencia de lo que pasa en muchos otros ámbitos de la sociedad uruguaya, hay pocos abogados. Faltan abogados. Bueno, yo soy abogado, creo que ahí puedo hacer un aporte desde el ángulo, digamos, jurídico, un montón de temas que, más allá de las discrepancias políticas que pueda haber, necesitan siempre una infraestructura jurídica. Y bueno, me siento útil colaborando en eso, ¿no?
El presidente Mujica ha hecho algunas reflexiones respecto a la integración de los ámbitos parlamentarios. Ha entendido que muchas veces es bueno que gente común y corriente ocupe también esos lugares, y a veces también la ha emprendido contra universitarios.
Sí, yo creo que es un error en el que reincide esporádicamente el presidente. Se ve que está convencido de eso. Es algo así como el elogio de la ignorancia, ¿no? Es decir, da la impresión que, desde su perspectiva, cuanto uno menos sepa, más honesto, más sencillo, más virtuoso es. Entonces sería como decir, bueno, si mañana nos tenemos que hacer, que tenemos que una enfermedad seria, en vez de ir a un médico, vamos a ver a alguien que no sepa tanto, pero que se maneje con algunos yuyos, que haya tenido una abuela que haya vivido más de 100 años, capaz que se sabe más o menos cómo hay que hacer las cosas. Y si tenemos un juicio en un tema importante, en vez de ir a ver a algún abogado, vamos a ver a alguno de esos que ejercen como procuradores sin título alguno, que son como curanderos del derecho y que siempre saben de todo.
Pero ¿no le parece caricaturizar demasiado esta postura del presidente, que ha entendido que también el Parlamento no debe ser un coto, un ámbito reservado exclusivamente a los abogados, por ejemplo, a los doctores?
Reservado a nadie, porque en definitiva el Parlamento se integra con aquellos a quienes la gente vota. Entonces, si la gente decide que esta persona me representa, yo voto por ella, bueno, esa es la legitimidad. Ahora, a partir de la legitimidad, que es algo que tienen que tener todos los que estén sentados allí, solamente pueden estar si la gente los vota, lo deseable es que puedan cumplir de manera idónea con sus funciones. ¿Y qué ha pasado en estos años? Hemos tenido manifestaciones o expresiones de la sociedad en el sentido de, che, qué bien que están haciendo las leyes, qué técnica depurada, qué fineza jurídica, son tan técnicos que a veces hasta cuesta entender. No, nos dicen lo contrario. Che, es un desastre, la calidad de las leyes ha bajado mucho, el Colegio de Abogados se ha quejado. Uno a veces lee los textos que uno mismo votó y, bueno, se da cuenta de que la crítica es justificada. Entonces yo digo, acá no es que está sobrando la técnica, yo creo que está faltando.
El senador Bordaberry en su momento había apelado a una revisión de esos procedimientos, de modo tal de aprender a redactar proyectos de ley. ¿En qué quedó eso, Pasqué?
No se ha concretado. Fue una propuesta que hizo Pedro, que recuerdo incluso que donó a la biblioteca del Palacio un manual de estilo del diario El País, a ver si ayudaba a redactar mejor, que es algo realmente necesario. Pero esas cosas no han prosperado. Pero más allá de los problemas de redacción, que los hay, basta leer las cosas que se aprueban, hay problemas de conceptos jurídicos que son más profundos, ¿no? Y que es el problema, la consecuencia de no tener gente versada en derecho cuando se trata de elaborar normas jurídicas. En un primer momento puede parecer simpático. No importa, acá estamos la gente común, vamos arriba, lo hacemos igual, jajaja. Después viene la sentencia de la Corte que dicen que esto es inconstitucional y aquello también, y vienen los problemas políticos, los disgustos, la frustración y la gente que no entiende cómo es que están allí 130 legisladores, todavía no saben hacer las cosas bien.
Senador Pasqué, cuando comenzaba la entrevista atendía a ese aspecto que tiene que ver con la posibilidad de que el Partido Colorado aporte a la legislatura, y se lo planteaba porque una de las principales cuestiones que han sido sometidas al debate en estos años tienen que ver con aquello de las mayorías del Frente Amplio. El presidente electo, Tabaré Vázquez, ha manifestado ahora otro perfil, aparentemente, y señala que la oposición tomará conocimiento de aquellas iniciativas del Poder Ejecutivo para que discuta, debata y aporte sobre ellas.
Bueno, vamos a ver. el movimiento se demuestra andando, ¿no? La oposición normalmente toma conocimiento de las iniciativas del Poder Ejecutivo cuando llegan al Parlamento, y ese es un ámbito donde existe la oportunidad de trabajar, de aportar, en la medida que se respeten ciertos tiempos parlamentarios. Lo que ocurre es que a veces hay urgencias políticas y entonces se saltean las etapas de estudio en las comisiones correspondientes del Parlamento. Otras veces los estudios se hacen, pero uno tiene la impresión de que es algo así como el cumplimiento de una formalidad. Llaman a los profesores de esto, de aquello, vienen los profesores, dicen, mira, esto está mal, esto es inconstitucional, aquello no se puede hacer por tal razón. Los escuchan, dicen, muchas gracias, buenas tardes, después van y votan exactamente eso mismo que el invitado dijo que no se podía hacer, que no era correcto.
¿Teme que se recorre ese mismo camino o se avizora cierto cambio en la actitud del Poder Ejecutivo?
Yo por ahora no avizoro nada, digo, pero decía, el movimiento se demuestra andando, vamos a ver en los hechos cómo ocurren las cosas. Yo creo que el Frente, que ganó por tercera vez con mayoría propia, con mayoría parlamentaria, tiene derecho a gobernar, a proponer su agenda al país y a llevarla adelante. Eso es perfectamente legítimo, políticamente, además lo que corresponde, porque si la gente por tercera vez consecutiva le da la mayoría en el Parlamento, les está diciendo, gobierne, que estamos de acuerdo con lo que ustedes hacen y quieren hacer.
O sea, con respecto a la mayoría, ¿no hay derecho al pataleo?
Absolutamente ninguno. Y además es natural, es hasta debido, diría yo, que esa mayoría trate de llevar adelante el programa por el cual la gente la votó. Eso es totalmente legítimo. Ahora, la parte de la oposición, ¿cuál es? Que también tenemos derecho a conocer de qué se trata, conocer, digamos, a fondo de qué se trata, ¿no? No de la superficie de los temas, los titulares, y después cuando pedimos, por ejemplo, los contratos del asunto de qué se trate, nos dicen, ah, eso no, porque eso es confidencial. Nosotros tenemos derecho a saber, eso es fundamental. Y a partir de que tomamos conocimiento, bueno, podemos aportar. Nuestros aportes serán recibidos o no, eso es de resorte de la mayoría, pero tenemos derecho a conocer cabalmente las cosas y a que tengamos un tiempo mínimo para decir, mire, nos parece que esto está mal, le proponemos esto otro que nos parece mejor y luego la mayoría resolverá.
El 2 de marzo estaría planteado ya un primer asunto importante. Gente muy cercana al presidente electo ya ha anunciado que de las primeras iniciativas del Poder Ejecutivo será aquella que tiene que ver con colocar las fiscalías bajo la órbita de la Presidencia de la República mediante un proyecto de ley. Su primera consideración sobre ese punto.
Creo que es equivocado y que además, tal como se presenta en la iniciativa, tal como se anuncia que será, a mi juicio van a incurrir en la que tal vez sea la primera inconstitucionalidad del periodo.
A ver dónde está la inconstitucionalidad.
Porque se anuncia que van a pasar el Ministerio Público, las fiscalías, a la Presidencia de la República. Bueno, esto no lo pueden hacer, porque en nuestro sistema constitucional la Presidencia es lo que se llama un órgano de competencia cerrada. Puede hacer aquello que la Constitución dice que puede hacer, que es el presidente puede por sí solo designar a los ministros, designar al secretario de la Presidencia, al prosecretario de la Presidencia, al director de la OPP. Puede ser que se me escape alguna cosa más, pero eso es esencialmente lo que puede hacer. Y no hay una cláusula que diga, y además podrá hacer todo aquello que la ley le cometa. Eso no existe. Lo tienen otros organismos, como por ejemplo la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral, donde la Constitución dice, harán esto, esto, esto y aquello, y además lo que la ley les cometa. Para la Presidencia de la República no hay una cláusula así, por eso se dice que es de competencia cerrada. Puede hacer lo que la Constitución dice que puede hacer y no figura, naturalmente, el tema este del Ministerio Público. En nuestro sistema, el centro del gobierno, que tiene la generalidad de los cometidos de gobierno, no es la Presidencia de la República, es el Poder Ejecutivo, que se compone del presidente y el ministro o ministros respectivos o el Consejo de Ministros. Con la característica siguiente, que al haber un ministro que participa del Poder Ejecutivo, o más ministros que lo hacen, según los asuntos de que se trate, esos ministros responden luego ante el Parlamento, que los puede convocar para que informen y expliquen, y eventualmente para hacer efectiva su responsabilidad política. Lo que está en presidencia no es responsable ante el Parlamento. Nosotros no podemos convocar, por ejemplo, al director de OPP, ni al secretario de la Presidencia, ni al prosecretario para que vayan a informar al Parlamento. Lo podemos invitar amablemente y vendrán si quieren, pero no están obligados a hacerlo.
Bien, OPE, esta circunstancia en la que vamos a profundizar en los próximos minutos también proviene de una demanda, de un histórico pedido del sistema. O sea, había una necesidad de cambios y allí también se notaba unanimidad.
Sí, claro, pero no en el sentido en que viene esta propuesta de cambio, sino en el sentido exactamente contrario.
A ver.
Y el consenso era para el otro lado, no para este. El consenso que se había gestado ya en la comisión que redactó el anteproyecto de Código del Proceso Penal, que es el marco en el que hay que ver todo esto, en el nuevo Código de Proceso Penal que va a regir, si todo va bien, a partir del año 2017. La comisión que elaboró el anteproyecto de ese código, que yo integré además como representante en aquel momento del Colegio de Abogados, estamos hablando de antes del 2009, decía que el nuevo Código del Proceso Penal, que le asigna a los fiscales un rol que no han tenido nunca en la historia del Uruguay, que es el de conducir la investigación penal, bueno, que ese cambio importantísimo en nuestra legislación procesal penal requería un complemento indispensable, un elemento fundamental, que era la independencia de los fiscales y el ubicarlos institucionalmente por fuera del Poder Ejecutivo. Es sobre esto que cuajó el consenso, primero en esa comisión a la que aludí, y luego en la Comisión de Constitución del Senado, que trabajó en el estudio de este proyecto, y donde estábamos todos de acuerdo en que esto tenía que ser así. Más el actual Poder Ejecutivo, el que está en funciones hoy, compartí este punto de vista porque cuando envió al Parlamento el proyecto de ley con el nuevo Código del Proceso Penal, en la exposición de motivos decía: un complemento indispensable de esto, un elemento fundamental de todo esto, es darle una nueva ubicación institucional al Ministerio Público. Y estamos todos de acuerdo en que tenía que ser fuera del Poder Ejecutivo y que en este año, o en el próximo, de preferencia en este año, el 2015, el nuevo Parlamento iba a sancionar una nueva ley del Ministerio Público o de Fiscalías, como se denominaba el proyecto que remitió el actual Poder Ejecutivo. Y ese nuevo marco legal iba a ubicar a los fiscales fuera del Poder Ejecutivo. Acá se hace otra cosa. Se les va a enviar, ahora parece que por ley, como por lo menos eso, ya, no ya por decreto, como se dijo.
Sí,
de
sí, quedó bastante explicitado. De hecho, estuve hablando con el futuro prosecretario de la Presidencia, dice además, o alude a un artículo de la Constitución, al 174, que sí, tiene que ver con los ministerios, y hace inciso segundo, o sea que allí este asunto es materia de ley y no de decreto.
Pero además, lo van a mandar a Presidencia, sí, y no van a crear ese servicio descentralizado que era el objeto del acuerdo entre todos los partidos, sin demasiadas precisiones, pero el concepto central era ese: saquemos a los fiscales del Poder Ejecutivo, hagamos del Ministerio Público un servicio descentralizado.
Ope, la oposición va a tomar conocimiento del proyecto de ley, me lo dijo anoche Roballo. ¿No les satisface ese aspecto? De pronto, ¿allí no podrá plantearse una revisión para que no vaya camino a una declaración de inconstitucionalidad o un planteo de la oposición en ese sentido?
Sí, por supuesto, lo vamos a hacer porque hay proyectos presentados. Yo presenté un proyecto de ley, creo que fue en el año 2012, que fue el primero, por lo menos en esta legislatura que termina, en ese sentido, es decir, hacer del Ministerio Público un servicio descentralizado. Y tiempo después ingresó al Parlamento un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que fue redactado materialmente por el actual fiscal de corte, el doctor Díaz, que va en el mismo sentido, hacer del Ministerio Público un servicio descentralizado. Ahí estamos básicamente de acuerdo. Podemos discrepar en un aspecto o en otro, en un matiz o en otro, pero hay acuerdo sobre eso, y los legisladores de todos los partidos que estábamos en la Comisión de Constitución del Senado compartíamos el mismo enfoque. O sea que lamento que el nuevo gobierno se aparte así de algo que ya estaba virtualmente acordado.
El propio fiscal de corte, usted lo acaba de mencionar, Jorge Díaz, manejó su aspiración de que el Ministerio Público quedara por fuera del Poder Ejecutivo. Con la reforma del Código del Proceso Penal, los fiscales adquirirán un rol protagónico en la investigación y presentación de todas las causas judiciales, según usted lo detallaba, y se refuerza sensiblemente su rol frente a los magistrados. Roballo indica claramente que lo que no está en duda ni en discusión es la independencia técnica. Eso está fuera de discusión. ¿Ustedes allí también advierten cierto riesgo de que se pierda independencia técnica por esa dependencia posible del Poder Ejecutivo?
Yo creo que puede darse. Puede darse, no es una consecuencia fatal y necesaria, pero puede darse, y me parece que...
Pero en atención a qué circunstancias usted entiende que se comete ese riesgo.
Y se puede dar ese hecho de la pérdida de independencia, porque cuando hay decisiones importantes que dependen de un jerarca, que es un jerarca absolutamente político, como es el Poder Ejecutivo, ni que hablar la Presidencia de la República, de pronto hay, bueno, cierta sensibilidad, en fin, a cuidar una buena relación con ese jerarca para evitar complicaciones.
Permeabilidad a la presión.
A la presión, sí. Por ejemplo, vamos a aterrizar esto en algo que ya sucedió, porque si no estamos solamente especulando sobre lo que puede suceder. El anterior fiscal de corte era el doctor Rafael Ubiría, usted recuerda, actualmente claro. Procurador General del Estado de lo Contencioso Administrativo. En determinado momento, cuando se cuestionó la constitucionalidad del IRPF, creo que el aplicado a las jubilaciones, el doctor Ubiría, como fiscal de corte, dictaminó a favor de la inconstitucionalidad planteada, es decir, él entendía que la ley era inconstitucional. Tesis que en definitiva no prosperó porque la Suprema Corte de Justicia primero acogió la demanda y en una segunda, con una nueva integración, porque se jubiló una de las personas que hacían la mayoría a favor de la inconstitucionalidad, luego cambió la jurisprudencia y dijo no, esto no es así, desestimó el planteo del fiscal. Pero bastó ese dictamen del fiscal Ubiría en contra de una ley a la que el gobierno le daba gran importancia política para que cayera en desgracia. Entonces, lo que significó eso fue que a partir de ahí, la Fiscalía de Corte y todo el Ministerio Público pasaron a ser, digamos, las cenicientas del presupuesto. Hubo aumentos presupuestales prácticamente para todo el Estado en aquellos años, los de la presidencia anterior.
¿Pero quedaron de rehenes entonces presupuestalmente de esa rencilla?
Sí, claro, porque a partir de ahí no recibieron ninguna clase de mejora ni de apoyo. Y lo cual se expresaba no solamente en lo magro de las asignaciones presupuestales que no daban, eso lo decía el fiscal Ubiría cuando iba al Parlamento. Dice, fíjese que en estos tiempos donde todo se informatiza, que hay que trabajar con computadoras, nosotros en nuestra plantilla funcional no tenemos ni un técnico en informática y estamos pidiendo que nos creen un cargo de técnico en informática para atenderla, por lo menos las que se rompen, y nos dicen que no. Hay que apelar a lo que sepan los muchachos que trabajan, los administrativos, algún abogado que se revuelve con la computadora a ver si arreglan algo, porque no nos crean esos cargos. En un tiempo, Daniel, que fue de creación de cargos a diestra y siniestra y de aumento del gasto público en todas las direcciones, a la Fiscalía de Corte, al Ministerio Público, cuando estaba Ubiría al frente, le pusieron la lápida encima y cuando además el fiscal proponía, bueno, quiero trasladar al fiscal de acá para allá, ascender a fulano a mengano, los trámites del Ministerio de Educación y Cultura demoraban meses, cajoneaban los expedientes, porque el fiscal era persona no grata después de aquel dictamen. Eso es lo que compromete la independencia técnica. Me permite una anécdota para que creo que ilustra vívidamente esto. Usted sabe que cuando se elabora el presupuesto van los ministros al Parlamento y van con todos los directores y jerarcas de las reparticiones del ministerio. Me acuerdo cuando llegaba el ministro de Educación y Cultura, llenaban prácticamente la sala del anexo del Palacio Legislativo donde sesiona la Comisión de Presupuesto y era tanta la gente que iba. Bueno, al fiscal de corte no lo llevaban, no integraba la delegación ministerial. Tenía que pedir audiencia después, en esas audiencias que la Comisión de Presupuestos reserva a la sociedad civil, cuando van los clubes deportivos, las asociaciones patrióticas, las comisiones de fomento. Bueno, ahí venía, entre una sociedad criolla nativista y algún club deportivo de barrio, venía el fiscal de corte a hablar de los problemas de la fiscalía. Esas son las consecuencias de haber opinado con independencia en aquel asunto.
¿Usted entiende entonces que con la actual configuración que se está planteando, y que además se lo determina como una de las primeras iniciativas parlamentarias que tiene previsto el Poder Ejecutivo entrante, puede darse esa situación de presiones por la vía presupuestal? Quiere decir que quien no se alinea, pierde.
Exactamente, y lo peor, lo que me parece peor de todo es lo siguiente, que el nuevo Código del Proceso Penal cambia totalmente el sistema y va a ser necesario que todos convenzamos a la ciudadanía de que el sistema es bueno, va a ser necesario conseguir el apoyo ciudadano para ese nuevo código, porque un código es siempre una obra política. Entonces no bastará con que los fiscales sean efectivamente independientes, van a tener que exhibir que lo son, van a tener que tener la apariencia de independencia para que la gente se convenza de que el nuevo sistema es bueno, porque los fiscales van a poder conducir la investigación, pero también van a poder decir que determinados casos no los van a investigar, posibilidad que actualmente no tienen, pero que van a tener con el nuevo código, decir, bueno, yo esto no lo voy a investigar, ¿por qué? Y bueno, porque entiendo que los hechos denunciados no constituyen delito, o el delito que pudo haberse cometido está prescripto, o no tengo elementos para investigar. En fin, hay una serie de razones por las cuales el fiscal puede no investigar o puede dar por terminada la investigación. Entonces, si la gente sospecha que en tal causa no se investiga porque está involucrado fulanito que tiene tal conexión política, entonces el sistema se desprestigia. Nos ponemos a la opinión pública en contra de un nuevo régimen procesal que tiene que tener el apoyo de la población. Para eso, los fiscales tienen que ser independientes y además tienen que parecerlo. Me parece fundamental.
Ocho de la mañana, 44 minutos, seguimos en diálogo con el señor senador Ope Pasqué a propósito de la conversación que mantuve anoche con Juan Andrés Roballo. Tres precisiones que me realizó. La ministra hablaba de proyecto de ley en las reuniones que mantenía con Roballo, quiere decir que está laudado aparentemente ese concepto que manejó sobre la posibilidad de un decreto. La independencia técnica de los fiscales está fuera de discusión y el diseño institucional tiene muy presente la jerarquía que deben tener los organismos y los funcionarios que están cumpliendo esta labor. Se cuela un tema que tiene larga data en cuanto a la discusión y que parece aparece cada vez que se mencionan estos cambios, y es el Ministerio de Justicia. Brevemente, Ope, porque no es el tema central, su consideración sobre el tema y el momento que se utiliza para debatir sobre él.
Ahí está, yo creo que lo del momento y la circunstancia es clave. No se trata de discutir la teoría de un Ministerio de Justicia como tantos países lo tienen, países democráticos que no merecen ningún reparo. Se trata de ver si en este momento de la vida del país, en esta circunstancia, cuando va a entrar a regir dentro de poco un nuevo código del proceso penal, eso sería oportuno pensar en la creación de un Ministerio de Justicia. Yo creo que no, porque estaríamos dando la impresión a la opinión pública de que estamos creando el instrumento para que el Poder Ejecutivo, es decir, el Poder Político, controle la acción de los fiscales que van a ser los que conduzcan las investigaciones en el proceso penal.
Algo así como titiriteros de los fiscales.
Exactamente. Creo que no sería bueno dar esa impresión, aunque no sea la intención, aunque después en los hechos no sea así, pero la gente puede pensar legítimamente. Mirá lo que pasó. A fulanito que cometió un abuso de funciones lo procesaron con prisión porque no es del palo del gobierno. Pero a menganito, que lo procesaron por el mismo delito, abuso de funciones, y ese fue sin prisión porque, bueno, ese sí es del palo. Capaz que tuvo algo que ver el ministro de Justicia. ¿Me explico?
Sí.
Evitemos esa suspicacia y no creemos una figura con la cual hemos vivido en paz los uruguayos desde 1830 hasta ahora sin Ministerio de Justicia y nos arreglamos bien. No es momento de crearlo, me parece a mí.
Hay quienes temen la posible argentinización del sistema judicial.
Bueno, sí, me parece que es una cosa que tenemos que tener muy presente. Vemos lo que está pasando, la forma increíble en que se ha politizado la justicia, la actuación de los órganos jurisdiccionales y aún del Ministerio Público en Argentina. Sabemos que estamos siempre expuestos a un efecto contagio de lo malo, no siempre desgraciadamente de lo tanto bueno que tiene la sociedad argentina, pero de lo malo sí. Estamos viendo lo que está pasando estos días con el fiscal Nisman, con todas esas cosas que han ocurrido. Entonces, evitemos hasta el mínimo, la mínima posibilidad de que alguien piense que acá vamos por el mismo camino y que queremos crear fiscales dóciles al poder político de turno.
Vayamos a algunos temas de coyuntura política. En la tarde de hoy se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, lo decíamos temprano. Allí se definirá si aceptan o no aquellos cargos ofrecidos por el presidente electo Tabaré Vázquez para el próximo gobierno. ¿Tiene una opinión formada sobre este punto?
Sí, yo tengo una opinión personal, no me he reunido con otros compañeros, justamente lo vamos a hacer hoy en el Comité Ejecutivo, pero a mi juicio hay que aceptar la participación porque es la forma de tener acceso a información que de otro modo nos puede resultar inaccesible. Y le digo por qué, porque entonces estos años uno ha visto cómo hace pedidos de informe que se contestan tarde, mal y nunca, meses después, años después o simplemente no se contestan. Cuando uno apela a la ley de acceso a la información pública, como yo lo he hecho, muchas veces se topa con que le dicen, no, mire, esto es confidencial. Que es una de las causas que la ley establece para como fundamento para denegar la entrega de la información. Y nosotros necesitamos saber. Los representantes de la oposición, como le decía al principio, tenemos que controlar, es nuestra función y para eso tenemos que saber qué es lo que pasa. Yo creo que los representantes en los entes pueden cumplir esa función siempre y cuando sean personas con la capacidad técnica, digamos, necesaria para entender de qué se trata, con la capacidad política para averiguar, preguntar lo que tienen que preguntar, Y con la personalidad necesaria para plantarse cuando tengan que hacerlo, para pedir que los órganos de sus partidos los reciban a informar lo que tengan que informar cuando corresponda, es decir, para cumplir a cabalidad ese rol, que no va en desmedro de su participación en la gestión normal del ente. Sobre esto habla la experiencia de todos estos años con mucha más elocuencia de lo que pueda tener yo. Nadie puede decir que los directores de la oposición en estos años han sido un palo en la rueda de las empresas públicas. No ha sido así. Han colaborado de buena fe, lealmente en la gestión, y cuando los directores de Vamos Uruguay, por ejemplo, se fueron de sus cargos porque así lo decidió el sector.
Quería apuntar a ese aspecto, sí.
Los comentarios, los términos en los que fueron saludados y despedidos por su compañero de directorio fueron muy positivos y entusiastas, y agradeció su aporte.
Ahora, eso indica, por ejemplo, que debe haber un compromiso con la gestión, con los postulados que determine, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. Cuando uno integra un directorio, se compromete con el plan.
Yo creo que se compromete con el buen funcionamiento de la empresa. Ahora, ante las ideas que propongan los representantes del gobierno, los representantes designados a propuesta de la oposición tienen que tener absoluta libertad de crítica. Apoyarán aquello con lo que coincidan, con lo que les parezca positivo, y no apoyarán aquello que les parezca negativo. Sería absurdo pretender que la gente de la oposición va para decir amén a todo, les guste o no les guste.
Usted mencionaba el caso del retiro de los directores colorados del sector Vamos Uruguay. ¿Lo advierte hoy como un error? ¿En aquel momento se cometió un error?
Sí, yo creo que en ese momento el sector tomó una decisión que la perspectiva de los años nos demuestra que fue equivocada. Fue una reacción muy digna frente al destrato que recibían nuestros directores del presidente de la República. En el Parlamento, además, yo lo recuerdo en el Senado, cada vez que discutíamos algún tema se nos decía, bueno, pero ustedes no se opongan tanto a esto, no discutan tanto, mire que tienen sus directores en los entes. Era como si el precio tuviera que ser la aquiescencia. Entonces, fue una reacción airada, una reacción digna frente a esa situación. Ahora, mirando en perspectiva, el efecto de aquello pasó rápidamente y el resultado duro y concreto fue que nos quedamos sin información para conocer muchas de las cosas que se hicieron. Y repito, los instrumentos que tenemos, pedido de informe previsto en la Constitución y Ley de Acceso a la Información Pública, no son suficientes para obtener toda la información necesaria en tiempos útiles para la tarea parlamentaria.
Cuando usted menciona la Ley de Acceso a la Información Pública, se la advertía en su momento como esa fenomenal capacidad que tenía el ciudadano para acceder a información. ¿Usted entiende que se ha desvirtuado aquel concepto inicial, aquella filosofía que dio lugar a esta institución?
Ah, yo creo que sí. Creo que esa fue una gran ley y que fue un mérito del Frente Amplio, que tuvo la mayoría legislativa que aprobó esa ley, haber dado ese paso. Yo lo he dicho eso en el Parlamento y lo repito porque me parece que así fue. Ahora después, me parece que en la aplicación se asustaron de lo lejos que habían llegado y empezaron a recortar acá y allá con la reserva, la confidencialidad, esto y aquello. Y tenemos algunos ministerios, como el Ministerio del Interior, por lo pronto, que en este periodo dictó una resolución donde declara confidencial prácticamente toda su competencia.
¿Y la competencia del Ministerio del Interior no justifica esa declaración de confidencialidad?
Bueno, pero si vamos por ese camino, entonces resulta que absolutamente todo lo que haga el ministro del Interior es confidencial. Ese resultado es absurdo. Puede ser, sí, que algunos temas muy delicados, ciertas investigaciones, ciertas cosas, eso quede protegido del conocimiento público, pero no puede ser que todo lo que haga el Ministerio del Interior, prácticamente todo, no se pueda conocer. Eso queda sustraído del control democrático.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a una breve pausa y cerramos con el senador Ope Pasqué, a quien le consultaré por esta campaña para las municipales. Un comentario puntual. ¿Está con expectativa de que se alcance alguno de los objetivos que se ha trazado el Partido Colorado?
Bueno, yo espero que así sea, que podamos hacer de esta elección de mayo, no en Montevideo, no un paseo de los candidatos del Frente, sino una elección realmente competitiva, donde podamos generar la posibilidad de triunfo electoral.
¿Y el Partido Colorado eligió bien?
Yo creo que eligió bien, que tenemos un buen candidato en el doctor Ney Castillo, que ya fue nuestro candidato en la elección pasada y que votó en Montevideo mejor de lo que habíamos votado en la elección nacional, porque en la elección nacional habíamos tenido un 15% en Montevideo, en el Castillo llegó al 17%, o sea que votó mejor que el partido en la elección nacional anterior. Eso
Novik
demuestra que anduvo bien.
¿El caso de Novik?
Sobre eso resolverá hoy la convención si habilita o no esa tercera candidatura.
¿Su postura?
Mi posición personal es contraria.
¿Por qué?
A esa habilitación. Por varias razones, pero fundamentalmente por lo siguiente. Sin ningún cuestionamiento personal, yo no conozco al señor Novi, no tengo nada en contra. Más bien tengo cierta predisposición a favor porque tiene dos hijos que juegan en Peñarol. Pero digo, la Concertación, el partido de la Concertación es una coalición de partidos, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Podríamos admitir a otro partido, a otra agrupación o sector político en la Concertación, en la coalición, pero me parece que no tiene sentido decir la coalición la conforman el Partido Colorado, el Partido Nacional y el señor fulano de tal. Nuestro sistema electoral y político, desde la Constitución hasta todas las leyes, se basa en los partidos. Cuando uno vota, fíjese que la hoja de votación dice voto por el partido tal y la precedente lista de candidatos. Son sujetos colectivos, porque son los sujetos colectivos los que pueden garantizar que la voluntad popular emitida a través del voto va a tener el tratamiento debido, la consideración debida, las garantías debidas. Pero que una persona física diga yo soy candidato a esto, bueno, si mañana lo eligen, la ciudadanía lo vota. Esa persona, ¿a quién va a responder políticamente hablando? Solo a sí mismo, porque partido no tiene, agrupación no tiene. Yo no he visto acá ciudadanos que se hayan manifestado a favor de la candidatura de esta persona. Bueno, mire, se constituyó un grupo, publicaron un manifiesto en los diarios, hay una asamblea, hay, no sé si son centenares o miles de personas, detrás un sujeto colectivo que respalda esto.
¿Por qué es el Partido Colorado el que debe validar esta candidatura?
Se requieren los dos... las dos voluntades, la del Partido Nacional, que ya dijo que está de acuerdo, sí. Y el Partido Colorado, que decidió cuando aprobó la Concertación que se iba a pronunciar sobre el tema de una tercera candidatura a través de su Convención Nacional. Eso nos lo impusimos nosotros para darle a todo el tema el carácter más absolutamente democrático y transparente. Hoy vamos a decidir eso y yo, por estas razones que le estoy exponiendo, creo que no tenemos que habilitar a una persona física a que se siente en pie de igualdad con los partidos de la coalición, porque entonces no le estaríamos dando a la ciudadanía las garantías, la seguridad, las tranquilidades que tiene que tener, y estamos asumiendo responsabilidades políticas nosotros por alguien a quien no controlamos de manera alguna, que es una persona ajena tanto al Partido Nacional como al Partido Colorado.
Nos queda apenas un minuto a cuenta de seguir hablando más adelante. Senador Pasqué, se está planteando ahora la posibilidad de un sistema de voto cruzado en las próximas elecciones municipales de mayo, o sea, elegir un candidato a intendente por un partido y eventualmente la plancha de alcaldes por un partido distinto. Breve comentario.
Sí, yo estoy a favor de esa iniciativa, creo que es correcto, que eso va en beneficio del elector, aumenta su libertad y no perjudica la gobernabilidad porque se trata de ámbitos distintos. Una cosa es el gobierno del departamento, la intendencia del departamento y la junta departamental, otra cosa es el ámbito del municipio y creo que ahí potenciamos la libertad del elector, de manera que yo estoy rotundamente a favor de esa posibilidad.
Ha sido muy amable.
Muchas gracias a usted.
El señor senador Ope Pasqué.